Onda Vasca Conecta.
Hora Real, con Samu Valcárcel.
Tres y uno de la tarde de este viernes, arratsaldeon guztioi, bienvenidos a esta tertulia de la Real Sociedad de este viernes 10 de enero de 2025, la primera de un viernes en este nuevo año, una tertulia no de previa porque la Real no juega hasta el lunes, pero sí de disconformidad, sí de quedarnos a gusto un poco más, aunque yo creo que hemos tocado demasiado ya el dichoso tema de los horarios, pero es que ha sido una semana tan terrible, y creo que venimos de una movida, Juanjo y yo, bastante, vamos a decir, de quedarse a gusto con el tema de la Federación Española de Fútbol, que no sé yo si dedicar otra hora más a demostrar y a dejar claro lo garrulos y el desastre que tenemos de federación y de organización. Sé que escuchan el atos de Juanjo, yo también estoy fastidiado todavía, y más con lo que estamos viviendo, pero bueno, creo que estamos todavía con fuerzas para afrontar un grandísimo fin de semana. El lunes
tengo mis
movida. Arratsaldeon, Juanjo Berriro.
Arratsaldeon, digo lo de las fuerzas, tengo mis dudas, porque esta maldita gripe no se va nunca, tío.
A mí se me está haciendo larga también.
Cosa de locos.
Estos cascos no son tuyos, ¿no? No,
hay que no estar aquí míos, con, no
con líos de casco.
Tenemos una
y tal.
Cantidad de auriculares aquí, brutal.
Es que en Onda Vasca viene mucha gente, y hay días que vienen seis personas, como el otro día con el ciclismo, vienen cinco, y por ejemplo viene Pablo Baré, Arratsaldeon, Pablo.
Arratsaldeon. Yo la verdad que no he expulsado toda esa rabia, así que igual hoy es el día.
Tú quédate a gusto, no te preocupes.
A mí, mira, así rápido y conciso, me parece una vergüenza, y yo creo que la gota que ha colmado el vaso ha sido cambiar el horario del domingo de las 6:30 contra el Valencia a ponerlo a las 9 cuando tenemos tan borradas, que me parece ya la gota que colma el vaso.
La gente de Azpeitia y de Donosti muy contenta no está.
No.
Muy contenta no está. ¿Qué te parece el comunicado de la Real?
Creo que se equivoca en mezclar el tema de las horas de descanso, en plan la comparación con el Rayo Vallecano, con lo del domingo, que creo que no tiene nada que ver. O sea, creo que se equivoca en ese aspecto, porque yo creo que está mezclando dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el tema de horarios de que el Rayo Vallecano tenga 72 horas más que la Real. Y
perdona, Pablo, que te corte. Para que se tenga en cuenta los oyentes, hay más distancia entre el partido del Rayo y el de la Real del lunes que del partido de la Real al partido de Copa. Es que
ya,
hay más horas.
Sí, no había caído, pero es verdad. Y yo creo que se equivoca mucho en mezclar esas dos cosas, que creo que no tiene nada que ver. Es verdad que tiene su relación porque es tema horarios, pero yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Tú eres un caliente, pero mucho más caliente todavía es Julen Borreguero. Arratsaldeon, Julen, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, bueno, Samu, yo caliente tampoco soy.
Julen, eso le iba a decir yo ahora, Samu, le he hecho un gesto, le digo, a Julen le tengo para un tío
claro,
pues, frío y calculador.
Ahí está.
Ahí vas con coña.
Sí, que es verdad que
hoy vienes hater.
No vengo contento. Ah.
No vienes contento, pero ¿por qué?
No,
¿por
no.
qué, Julen? Por así, o sea, tienes para elegir tema horarios, tema Supercopa, tema CSD del Barça, ¿cuál eliges?
Es que por ninguno estoy contento, ¿sabes? Pero, hombre, a mí el que más me ha cabreado ha sido que la Liga se pitorree de la Real, básicamente, y por el tema de los horarios, al final. Es por eso porque vengo más cabreado.
No me extraña. Voy terminando a saludar a Ander. De todas formas, le quería decir a Julen, no sé si está con cascos o está con altavoz.
Se te oye un poquito justo,
regulero, Julen. Así que si te quieres quedar a gusto con cualquier organización del fútbol estatal, si puedes tener mejor sonido, mejor, si no, no pasa nada.
Incluso
que
político.
Se te entiende, incluso político, con el tema del CSD. Y voy saludando, hombre, pues si todos vamos remando hacia una dirección, el que siempre rema hacia otra es Ander Tucha, pero hoy va a ser complicado. Arratsaldeon, Ander, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, hombre, es lo que estaba pensando, que si hay un tema en el que yo no puedo sacar ningún melón, es que esto está, vamos, más que claro, y es que yo creo que en este tema, sobre todo en el tema de horarios, cualquier persona racional piensa que es una auténtica vergüenza y que no tienen que no tiene ningún sentido para los clubes, digamos.
Ander, si en este tema vas a la contra, tío, vas a ser muy impopular.
No sé. Pero aquí no hay nada que sacar, es que yo creo que es muy claro.
Estamos todos de acuerdo.
Y es que no es la primera vez, o sea, yo no llevo tanto cabreo porque es algo que me esperaba.
Exacto, yo estoy con Ander.
Yo estoy con Ander.
¿Lo esperabais?
No, me sorprende que os sorprenda las tropelías de la Federación y de la Liga.
Yo no tenía ninguna esperanza de que cambiara el partido del Villarreal, pero ninguna. A mí me ha cabreado mucho más y siento mucha más rabia con lo del CSD porque creía que ya con el no de la Liga y de la Federación...
Que para algo que hacen bien.
Algo que se ponen de acuerdo, de repente viene el CSD y les deja inscribir. Es que a mí eso ya me ha sacado... O sea, no voy a hablar porque me caliento muy rápido.
Recordemos que estamos ante las primeras semanas de la nueva dirección de la Federación Española de Fútbol, que vamos a ver cuánto dura, porque de aquí a un mes seguramente Luzán lo manden para la calle porque tienen el Supremo ese recurso que ha presentado por una sentencia que de la cual ya está sentenciado, es decir, solo tiene el recurso por delante, pero estamos hablando de las primeras semanas. Vamos a decir, después de tropecientos años, y esto sabrá Juanjo, ¿cuándo fue la última vez que Liga y Federación iban por el mismo camino? Que es con esto de que Tebas sea vicepresidente de la Federación y tal. O sea, es decir, por primera vez en el fútbol español hay un mando único y hay una única dirección, que vamos a decir que es una noticia positiva, pero Juanjo, vaya tres semanas, macho. Si es que no anda un palo al agua.
Bueno, lo habitual.
Pues vaya.
Es lo habitual. Yo ya, sabes mi opinión, lo he comentado muchas veces, no espero nada de los que presiden este tipo de entes. Federación, el que estaba, el tipo este de Rubiales, no esperábamos nada de él, ya sabíamos de dónde venía. El que le sustituyó, pues era un hombre que pusieron ahí, pero tenía muy poquito recorrido. Es más, yo me acuerdo que llegaron a un juicio, escuché su declaración y digo, pero este hombre estaba invitando al juez a tomar unos langostinos en su casa prácticamente. O sea, este tío no sabe dónde lo han sentado. Y el que está ahora es un tío que está imputado. Entonces, claro, yo, de verdad...
De mal en peor.
Por eso te digo que ya no me sorprende nada de lo que esté pasando. Y bueno, Javier Tebas, todo el mundo sabe cuál es su currículum. Entonces, en ese sentido... ¿Ha convertido esto en su cortijo? ¿Es un negocio más que un deporte? Hace tiempo que el fútbol es más negocio o mira más para el negocio que por la práctica deportiva que debería ser y competición. Y estamos donde estamos. Entonces, cualquier tropelía, cualquier anomalía que suceda, ahora son los horarios, otro día serán otras cosas, no me sorprende nada. Estamos hermanos de quien estamos y mientras los demás, todos los agentes de esta historia... sobre todo los clubes, traguen. ¿Por qué tragan? Pues porque la Liga reparte unos derechos televisivos. ¿Por qué? Pues porque la tela luego hay que manejarla. Entonces, mientras todo el mundo trague y diga amén, pues vamos a seguir así. Que sí, luego derecho al pataleo, luego sacamos una nota, otros también sacarán otra nota, luego protestan por el tema de Olmo...
Que la Real nos ha comunicado. Ya van varios clubes, el español creo que ha sido el último.
Pero ¿sabes también lo que pasa?
Las Palmas español, Atlético de Madrid.
Valencia también ha sacado.
Cuatro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que... de Valencia lo he leído hace poco. Sacan comunicados como para decir, no estamos de acuerdo y tal. Y usted con un comunicado no hace nada. Os plantáis y tomáis medidas de fuerza.
¿Pero qué es plantarse? ¿Que no jueguen la próxima jornada?
Sí, pero ¿todo el mundo? Eso tiene unas consecuencias deportivas, económicas.
Por eso, Pablo, pero entonces ¿qué hacemos con Olmo? ¿Te parece normal lo que ha pasado con Olmo?
No, a mí me parece una vergüenza.
Pues por eso te digo. Entonces, o tomas decisiones drásticas ante... medidas extraordinarias, entre comillas, que toman los que mandan, o si no, pues mira, chicos, para sacar un comunicado y decir, sí, estamos en desacuerdo, ya, pero yo el domingo voy y juego. No hacemos nada. Ya sé que parar la competición es una tontería, porque no se va a hacer y porque, insisto, los clubs son ahora mismo gente que depende de la federación y de, sobre todo, la Liga. Entonces, es que...
Joder, y las autonómicas.
Es que no nos vamos a engañar, es así.
Muchos han vendido, no sé si lo sabéis... Pero para contentar a los presidentes de las federaciones autonómicas, lo que ha hecho la Federación Española es, a través de un sorteo, invitarles a un viaje a Jeddah con todo pagado, toda la semanita, todos contentos.
Y lo de los 40 millones de Arabia Saudí, bueno, la Supercopa, que dice que la mitad va para el fútbol modesto, para limpiar un poquito la imagen. Pero, ¿has visto lo que ha pasado?
Sí, lo de...
Bueno, también trascendió el tema de la tarjeta de crédito de dinero público de, no sé, el de la federación, ¿no? Que nada más el coger el puesto, el cargo, ya tenía ahí...
¡Tacata! La Black no la habéis aprovechado.
Que esto de que viajen las familias y no sé qué a cuenta de nuestra pasta es más viejo que la isla de Santa Clara. Y no se va a cambiar.
Lo que no entiendo que no se cambie a estas alturas, y ya voy con Ander y con Julen, es que la Real Federación Española de Fútbol sea un ente privado. ¿Cómo puede ser que la Federación Española de Fútbol, la cual tiene un dinero público, sea un ente privado? Que el CSD, por ejemplo, no pudiese sustituir a Rubiales hasta que no tuvo la justicia ya encima. O lo mismo con Villar, hasta que no lo sacó la policía de Las Rozas. ¿Cómo puede ser eso? Es algo a reflexionar. Julen, te quiero escuchar. A ver si hay mejor sonido lo primero.
A ver, ¿me escucháis mejor ahora?
Muchísimo mejor.
Un poco, vale, bastante mejor.
Me he puesto... Vale, vale.
Te has subido al árbol y se te oye mejor, Julen.
Estas cosas no se entienden. Pero es que no se entiende nada de lo que pasa últimamente. O sea, parece que está todo montado para que los dirigentes, los que están en el poder, estén cómodos y los clubes tengan que acatar sus órdenes y seamos sus títeres y es todo un negocio al final. Entonces está todo montado para ellos, para su beneficio, y el fútbol no es esto. El fútbol debe ser para los aficionados, y hace tiempo ya que no es así, que es un negocio. Los jugadores son mercancía, los clubes son títeres de los dirigentes, de las instituciones como la Liga, como la Real Federación Española de Fútbol, y esto a mí me parece una vergüenza, sinceramente. Entonces, si un club se rebela ante esto, luego les va a pasar mal, como le ha pasado a la Real con el tema de los horarios, y eso que la Real es un club bastante obediente en ese sentido. La única vez que se ha rebelado, por así decirlo así, ahora por los horarios, y también con el partido de lo que pasó con el Jove Español.
Que ha pasado factura.
Sí, sí, yo estoy con Pablo. Julen, ¿tú crees que todo viene de...? A ver, puede venir de mucho más allá, pero ya esta inquina exagerada en las últimas 5 semanas viene del partido del Jove.
Es que entiendo que viene por ahí, porque no le busco ninguna otra razón. No sé qué ha hecho la Real que le ha podido molestar a la Liga, si no es eso. Por el tema de ir a la justicia y tal, que si no me equivoco por la justicia, la Real, ahora mismo no estoy seguro, ¿no?
Difícil.
La Real nunca ha sido un equipo beneficiado por los organismos, pero... ni por las instituciones. Nunca ha sido un equipo...
Yo creo que eso te lo dice cualquier equipo.
No ha sido un equipo beneficiado. Bueno, algunos estamos ya hartos y los tenemos cerca. Han sido toda la vida apoyados por los estamentos. ¿De qué manera?
Bueno, venimos de una tarde-noche ayer, sacada un audio del Chiringuito. No voy a hacer dedo en la llaga ni voy a meter el barro.
¿Qué es eso?
Pero
¿qué es eso del Chiringuito?
Ayer habló Gaspar, el expresidente del Barça.
Es que yo chiringuitos, circos y personajes circenses que aparecen en las televisiones no veo nunca.
Creo que es de una...
No es del Chiringuito, bueno, parece
que es un canal de YouTube. No, es de un canal de YouTube, creo que del Barça. De Barcelona.
Sí, que... un tal Jota, no sé qué.
Ah, Jota Jordi, bueno, es sí, del Jota Chiringuito.
Sí, pero bueno. ¿Ese es del Chiringuito?
Sí.
Ah, por eso no le sigo ni le veo.
Es que le había visto él tal.
Yo es que tonterías no veo.
Bueno, ha dicho lo que ha dicho sobre el tema del Athletic, etcétera. No vamos a meter el dedo en la llaga, pero bueno, va un poco al hilo de todas las pifias de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pero al hilo de lo que estamos comentando, ¿os acordáis de los audios de Rubiales y Piqué?
Sí, lo de la Supercopa.
Es que ahí está más claro agua, el negociete que hay entre unos y otros. Pero todavía hay gente que...
Y seguimos pagando.
Pero todavía hay gente que le ríe las gracias a Piqué. Sale en cualquier programa de estos así frikis y todo el mundo le ríe las gracias. Pues chicos, mientras... se sigue haciendo este rollo y esta bola y le sigan riendo las gracias a este señorito catalán, pues estamos como vamos.
Ander, yo tengo una teoría, fíjate, en vez de pensar que estamos pagando el pato por el tema del Jove Español y que cada acción tiene sus consecuencias y que es todo un plan, yo simplemente creo que son unos garrulos y que son un desastre y que no les da para más y por eso esto lo termina pagando la Real.
Por eso son millonarios todos, porque son unos garrulos.
Digo con los horarios.
Sí, bueno.
Ander.
Sí, no, es que yo creo que en este sentido, sea la Real o fuera cualquier otro club, la respuesta hubiera sido la misma. Es que yo creo porque no hay ninguna intención en ningún momento de ayudar a ningún club, sino de simplemente buscar su beneficio y ya está. Pero claro, aquí también entramos en un tema en el que evidentemente los clubes dependen en gran parte de la Liga y la Federación, pero la Liga y la Federación también dependen de los clubes. Entonces, aquí hay claramente un movimiento en el que todos buscan su beneficio, porque Tebas no llega
por arte de magia, sí, no llega por
claro,
arte de magia.
Efectivamente, quiero decir,
Tebas. Pero ya sabes quién maneja la tela, Ander.
Pero la tela la manejan muchos.
Sí, no, pero sobre todo el reparto ya sabes quién lo hace.
Sí, pero si ahora mismo se plantasen 10 clubes de la Liga, La Liga y la Federación tendrían que tomar medidas en ese sentido, porque la Liga también depende de los clubes, y en los clubes la Liga no es nada. Entonces, en ese sentido, es que yo creo que en realidad la Real, por ejemplo, es que está contenta.
Hombre, contenta, sí. Contenta, no sé. Ahora, el comunicado, pese a ser, vamos a decir, correcto y la palabra es correcto, tampoco se pasa de la raya, ¿eh?
El comunicado es muy vago. El comunicado es, tengo que sacar algo, no por mí, sino por los aficionados, y saco algo. Yo no digo que Imanol esté contento, pues yo digo que la Real como entidad se está encontrando en una situación en la que, sobre todo económicamente, pues está muy bien y está muy cómoda, y así como la Real, pues casi todos los clubes de la Liga. Donde entra, yo creo, ahí el mayor conflicto es ya en el tema Olmo y Pau Víctor, pero claro, es que en ese tema también la Liga y la Federación han sido totalmente contundentes, que es decir, ahí la Liga no tiene nada más que hacer, más que, bueno, ahora intentar apretar, intentar buscar que esa cautelar pues ya no valga para nada y se llegue a una sentencia final.
A mí, relacionado con lo de Dani Olmo y Pau Víctor, la excusita de compete ante el fair play deportivo y económico que perjudica claramente a los jugadores.
Y al fútbol nacional.
Al fútbol nacional, que solo hay dos equipos. Quique García, Okazaki, creo que también el Málaga.
Es que el Málaga ha jugado y sale el entrenador del Málaga esta semana avergonzado y con toda la razón del mundo, diciendo que ha tenido que vivir con un ERE, con 18 fichas, con un club hecho un cisco porque la gestión de sus directivos años atrás había sido mala y lo ha pagado en el campo, ya ha tenido que cumplir las normas y por culpa de cumplir las normas no ha podido disputar del fútbol que les hubiese gustado.
Hay unas restricciones financieras que hay que cumplir, que la cumplen todos los clubes menos uno, que ha sido el FC Barcelona, o que bueno, que han intentado buscarse sus artimañas con las palancas, con la venta de palcos que todavía no están ni construidos, con todas esas artimañas. No se cumplen, Federación y Liga no les deja inscribir y de repente viene un ente político que yo creo que no tiene nada que ver de ideologías.
Cuidado que en esta radio se dicen muchas cosas, ¿eh? Yuli no sabe.
No, ya. Pero viene un ente político que es verdad que el fútbol sigue siendo política, pero creo que en este tipo de situaciones no tendrían que entrar y les da la cautela. Es que me parece una
vergüenza. Según ellos, a ver, para explicarlo el tema del CSD y tal, les dan la cautelar porque creen, bueno, el FC Barcelona a la hora de hacer el recurso lo hace diciendo o argumentando que la ley está obsoleta, que no se debiera aplicar a este caso y les dan la cautelar por lo que apunta Pablo, que va en contra de los beneficios.
Pero menudo precedente. Que ahora la Real ficha a uno,
nos pasamos de la pasta.
Nos pasamos de la pasta.
Fichamos a Szoboszlai.
A Szoboszlai, 100 millones, no podemos inscribirlo, pero bueno, la Liga, la Federación nos rechaza la inscripción, vamos al Consejo Superior de Deportes y nos dan la...
Vendemos la Torre de Anoeta a precios desorbitados de cara al 2030.
Y renovación de Zubimendi a 200 millones al
año. Toma ya,
y
tenemos doble campo. Juanjo, ¿por qué no estamos haciendo esto ya? Es que ya está. Vamos a fichar a, yo que sé, ¿a quién te apetece? ¿A Luis Díaz o...?
Yo soy más de Mohamed Salah, que finaliza contrato. Así no tienes que pagar.
Le levantas a Mbappé al Madrid. No queremos un tío de banda rápido. No queremos un tío de banda rápido.
A eso le gusta a Samu, los jugadores de banda.
Rápido, por eso. Le levantas a Mbappé al Madrid, que les costó cero, y ya está.
No, pues nada, hacemos algo así. Mira, 3 y 18. Aquí Juanjo se perdió esta época, pero los viernes solíamos tener... Era de cajón, Juanjo, tener una sección de melones. Tenemos aquí a Ander Tucha. Entonces abrimos la sección de melones, poníamos Life is Life de Opus, empezaba a sonar Life is Life, no hace falta, está ahí ni al control, y sonaba Opus, y poníamos la canción, y a partir de ahí dábamos...
Bonita canción.
Bonita canción, y dábamos rienda suelta a
otra cosa es que sea buena para ilustrar un tema de melones. Pero bueno,
como Maradona con el balón, pues nosotros con las opiniones, igualito. Entonces, vamos a no recuperar eso, pero sí que vamos a utilizar... esta pequeña herramienta radiofónica, cada vez que alguien diga una burrada como las que suele decir Ander Tucha dentro de lo...
Oye, ¿le tienes?
Que sí, no, sí, Ander, sí. Le quiero mucho, si no, no estaría aquí.
Sí, pero lo tienes en la liana, que si los melones, las sandías...
Porque Ander tiene las opiniones más impopulares que conozco, entonces cada vez que alguien diga una opinión impopular va a sonar esto. Campanitas, así vamos a saber...
Un pequeño aviso.
Cuando uno dice una auténtica barbaridad.
Y a la tercera para casa.
No es una prestación. Es simplemente para que la gente sepa que uno se ha venido arriba. Ander, ¿te parece bien o no?
Me parece genial.
Ander, las campanas se las trae el pairo.
No le va a parar nada ni nadie. Pues mira, Ander, hemos sacado un tema muy interesante en la movida antes, ya que con el tema de renovaciones, no renovaciones, futuro de la Real, ya por entrar en dinámica un poco deportiva, porque estamos hasta las narices del tema horarios y la Liga y tal. La Real ahora mismo tiene un segundo portero, lo sacamos también el martes. Juanjo fue muy claro, él para la Copa apuesta por Remiro.
Yo apuesto por Remiro cuando la Copa se pone ya con equipos rivales muy serios.
A partir de ya con Remiro.
Yo ya jugaría con Remiro. Pero lo voy a explicar, ya que me has avanzado el asunto. Pero jugaría con Remiro porque yo creo que es el único torneo en el que la Real puede llegar lejos. Europa lo veo todavía muy... Hay que demostrar muchas cosas en Europa para llegar lejos. De hecho, los precedentes ahí los tenemos. La Liga es imposible. Y bueno, la Copa venimos de ganarla no hace mucho. Yo creo que es el único torneo en el que se puede apuntar alto. La Real y otros clubes. Pero a mí me interesa la Real. Entonces, ¿qué pasa? Que para apuntar alto, para pasar rondas, para llegar a unas semifinales, para intentar ganarla, yo jugaría con los mejores. Que es lo que ha hecho Imanol, ¿eh? Ojo, que Imanol ha empezado con un portero y luego cuando la cosa ha puesto seria, ha vuelto a poner a Remiro. Y jugaría con los mejores, no solo en la portería, sino es que sacaría el equipo de gala. Ahora el Rayo, pues el Rayo, pero si me hubiera tocado el Barcelona, ¿qué? Pues yo sacaría el equipo de gala, porque a un partido puedes hacer cosas. Insisto, el ejemplo lo tenemos muy cercano. Le eliminamos al Madrid en el Bernabéu, sin ir más lejos, y luego ganamos la Copa. Por eso soy de esa forma de pensar. Tenemos uno de los mejores porteros de la Liga.
Que es como ha pensado Imanol, ¿eh? Juanjo, sí, tampoco sí.
Yo no estoy inventando nada, pero es mi forma. Y yo sé que hay otra gente como tú que le daría la Copa a Marrero hasta el final. Vale. Pues yo no. No, ¿por qué? Porque creo que los mejores de mi equipo tienen que jugar en los momentos álgidos de la temporada y cuando me estoy jugando las habichuelas. Porque siempre en todos los equipos hay los titulares, los menos titulares y los de relleno. En todos los equipos. Pero es que incluso en el Madrid... Fíjate, Guller, Brahim...
Sí, pero el Madrid la Copa la juega el suplente, sí, la ha jugado estos años.
Bueno, porque son todos muy buenos. Pero no me digas que, por ejemplo, Brahim es mejor que Mbappé o que Vinicius.
Pero el Atlético gana la Copa con el portero suplente.
A mí me da igual lo que hagan otros. Yo te digo... Perdona, yo te digo lo que haría yo en mi equipo. Creo que hay mucha diferencia entre Remiro y Marrero. Igual no hay tanta entre Unai Simón y Yagre Zabal.
Ni Dominic Graves y Raskovic. Es que Dominic Graves, no sé si pagaron 3-4 millones por un portero.
No tenían ni idea de cómo iba a salir Dominic Graves. ¡Uepa! No sé qué ha pasado por ahí. Alguien allá. Está llamando al Mallorca.
Hoy lo de los teléfonos no anda muy allá.
Está llamando al Mallorca ahora mismo que estamos cargando contra Dominic Graves.
No. Yo estoy lanzando...
Es que en el Mallorca puede jugar cualquiera de los dos porteros.
Sí. No, ahora sí. Ahora también tienen dos porteros
muy buenos. Son muy buenos.
Pero... Dominic Graves fue un portero suplente que ficharon sabiendo que por Raskovic iban a sacar pasta, porque era un porterazo y lo ficharon como suplente, pero sabiendo que la diferencia entre ambos no era tanta.
Pero yo a lo que voy y comparto completamente el argumento de Juanjo y lo entiendo y me parece un buen argumento.
Espera, acabo. Es que Remiro es uno de los mejores porteros ahora mismo de la Liga Española. Es internacional. Y yo le quiero un montón a Unai Marrero, ojalá salga bueno, pero en este preciso momento, por lo que sea, porque todo lo ha jugado Remiro prácticamente, si quiero avanzar en la Copa hasta el final y enfrentarme a los cocos con garantías, creo que evidentemente, y esto vais a estar todos de acuerdo, creo que Remiro es el tío más cualificado.
¿Y cuándo va a salir? ¿Y cuándo va a salir bueno Unai Marrero si solo juega los partidos donde no tiran a puerta?
No lo sé.
A mí el otro día contra la Ponferradina, es verdad que hace un par de paradas buenas, pero igual... No sé, igual estoy teniendo un prejuicio por Unai, pero no me genera seguridad. No me genera la seguridad que me puede dar Remiro, que es normal, porque Remiro tiene unas cualidades mucho mayores, pero no me genera esa seguridad que me podría generar otro portero.
Hombre, pero es que no existe, claro que no te va a generar la misma seguridad, porque con Remiro juegas 500 partidos y con Marrero uno.
Con la pregunta que me has hecho, es que a Unai Marrero igual lo pongo un día en la Liga contra el Valladolid o contra no sé quién. O igual lo pongo contra estos chicos. ¿Contra quién jugamos después del Lazio? Que no me acordará.
Contra el Getafe en
casa. No, digo Europa.
El Pau de Salónica.
Igual les pongo con Pau Salónica.
Se supone que iba a jugar contra el Anderlecht, solo que tenía una lesión. Eso,
o sea, es que igual elijo esos partidos de otras competiciones en las que confío también en este portero para eso. Pero en la Copa es vida o muerte. Es ganar o a casa. Y creo que Remiro, evidentemente, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es que no estoy inventando nada. Creo que Remiro es el portero más cualificado de largo de la Real Sociedad.
Pues ahora mismo son dos debates. Uno, ¿quién para la Copa? ¿Remiro o Marrero a partir de ahora? Y dos, termina contrato Fraga, y este es también mucho para Ander, contrato en 2025. Y ya es el momento en el que toca
decidir...
Pregúntale
primero por el primero.
Sí, pero estoy exponiendo los dos temas, porque viene de la mano. Sí. Fraga termina en 2025 y hay que empezar a pensar un poco también lo que va a ser el año que viene. ¿Tiene continuado Unai Marrero en este equipo? ¿Va a ser Fraga, que es el portero de la Sub-21, el que va a ocupar ese puesto de portero suplente? Para que se hagan una idea de cómo funciona el tema de las campanas. Si dice Juanjo que él pondría a Remiro toda la Copa, vamos a decir que es una opinión popular.
Toda la Copa no, cuando se pone seria la Copa.
Toda la Copa.
No. Ha jugado Marrero hasta ahora y yo he aplaudido la innovación de Marrero hasta ahora.
La Copa, vamos a decir, las rondas finales.
Estamos ya casi en cuartos.
Yo defiendo el que juegue Marrero toda la Copa. ¿Es un poco más impopular? Sí, pero vamos a decir que es dentro de los cabales. ¿Cuándo sonarían las campanitas? Bueno, pues por ejemplo, si alguien dice que Álvaro Odriozola debería jugar de portero toda la Copa del Rey, entonces ahí sonarían campanitas. ¿Por qué? Porque es una impopular de narices.
Álvaro Odriozola de portero.
He dicho una burrada.
Ah, vale. Y de lateral yo creo que tampoco.
¿Eh?
De lateral, buf.
Hombre, pues yo espero verle.
Hombre, es su puesto, si no juega ahí.
Yo espero verle. Ander, vamos contigo.
Tema complicado, yo creo, ¿eh? A ver, yo creo que la cosa es que en la Real, llegue quien llegue, no va a jugar nadie. Sea portero, sea central, sea delantero. Y Manol tiene sus titulares, y da igual si llega uno peor, uno mejor, no va a jugar. Yo eso lo tengo bastante claro. Y de hecho, yo creo que se ha demostrado. A mí Remiro... A mí Remiro en general, bajo palos, seguridad no me da. O sea, allí lo tengo que decir. Pero claro...
¿Acabas de decir Remiro?
Por favor, dale a la campana.
¡Da la campana!
primer aviso.
¡Qué rápido ha estrenado la campana! No.
Remiro con los pies me parece un jugador de élite y por eso me parece un buen portero para la Real, pero a nivel parador, a nivel de blocajes, a nivel de salidas, me parece un portero muy flojo. Muy, muy flojo. Que a nivel parador, sobre todo, ha mejorado mucho, pero aún así no me parece un portero europeo, vamos, ni mucho menos. En el tema Marrero...
¡Oh, te estás luciendo!
En el tema Marrero que comentabais, ¿no? Por ejemplo, con la situación Julen Unai, uno es que, evidentemente, si Julen no hubiera jugado estos partidos, no sería ni la mitad de portero que es. Entonces, si no le das la oportunidad, no va a mejorar y no va a ser portero bueno nunca Marrero. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, yo sí que estoy de acuerdo ahí con Juanjo de, por ejemplo, priorizar la Copa y darle esos partidos a Remiro, pero luego sí introducir a Marrero, pues, en partidos de Liga o en partidos de Europa no tan exigentes. Yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo.
Ahora no suena la campana, Ander. Ahora ya no va a sonar.
Claro, porque está de acuerdo contigo.
Claro.
En el tema Fraga, ¿qué pasa? Yo no sé, evidentemente, cómo estará el tema por dentro. Pues que si yo fuera Fraga, no renuevo. Pero vamos, es que ni de coña.
No, eso no. Está aquí Pablo mirándome para campanas, pero no, eso es...
No, es verdad. O sea, es verdad, pero me ha sorprendido porque es que tiene toda razón. O sea...
Si no va a haber sitio, no...
Claro, es que... Sí, ha venido antes Marrero era un portero que pintaba bien, ha llegado, no ha jugado nada, yo soy Fraga, soy titular en la Sub-21, seguro que tiene muchísimas ofertas de equipos importantes, es que yo no renovaría, vamos, pues yo me iría a un club donde igual no juego al instante, ¿no? Porque igual fichas por un primera y pues eres el portero suplente, pero es que normalmente en muchos equipos de primera sí que se les da opción a ciertos porteros de, oye, empezar rotando, de tener tu oportunidad, y yo creo que eso en la Real... es muy, muy complicado de tener. Entonces, en ese sentido, hombre, habrá que ver cuál es la postura de la Real también, pero yo creo que ahí Fraga, evidentemente, tiene mucho poder de decisión y a mí me parece cuestionable el plantearte renovar con la Real en el caso de que, evidentemente, te aseguren que Remiro va a seguir. No sé si Remiro o la Real se plantean dar una salida, no lo sé.
Vuelvo con Ander y también voy con Julen. ¿No sería un error eso? Porque sabiendo el proyecto de portero que es Fraga... que ha sido portero y es portero de las categorías inferiores de la selección española, parece que por fin de Zubieta va a salir un portero de verdad con posibilidades reales de llegar a ser portero de primera división. ¿No sería una mala gestión que termine saliendo por no renovar porque ve que no tiene sitio? Ander.
Hombre, puede ser, pero es que al final es algo que vemos con casi todos los canteranos que salen en la Real. Es que en la época de Imanol no han salido canteranos. Porque Imanol no deja que salgan canteranos, pues es así. Imanol prioriza un rendimiento inmediato, que evidentemente a medio largo plazo pues te limita mucho. No, pero eso no es un melón.
Esto es una sandía, Ander.
No, pero Imanol lleva 6-7 años. ¿Y cuántos canteranos han subido y que son importantes?
¿En los últimos cuántos? ¿Desde dónde? Vamos a hacer repaso. Venga.
Desde que empezó Imanol. Desde que empezó, digamos... Después de su primer año.
¿Desde Barrene?
Desde Garitano, justo con... No, Barrene fue Garitano.
Ya, pero bueno.
Vamos a... Vale, desde el 6 de enero del 19, ¿no? Que es cuando ya entra Imanol y no se va. Pues así sí. De primeras. Tú dices jugadores que se hayan quedado en el primer equipo de la Real Sociedad, ¿no?
Sí, que hayan sido medianamente importantes. O sea, por ejemplo, a mí uno lo asagaste y no lo cuento.
Pues vamos a empezar por Ayen Muñoz, que creo que debuta además en el primer partido de Imanol en el Bernabéu, si no recuerdo mal. Gorosabel lo ha sido, pero bueno, termina perdiendo la titularidad. Guridi no está en la Real, es que habría que contar jugadores que estén por lo menos en primera. Bueno, es que Guridi está en primera división, sí. Yo creo que Guridi.
Eso no es culpa de Imanol. Que no estén en la Real no es culpa de
Imanol. Han terminado saliendo la Real. Pero Guridi fue importante.
Guridi no. Gorosabel algo más. Ayen Muñoz fijo.
Guevara es anterior.
No, es como Allen.
Ander Guevara es como Allen Muñoz.
Sí, sí, han llevado vidas paralelas.
Vamos dos.
Tres.
En la Grosabel, defensa, Allen y... Bueno, si contamos a Grosabel,
sí. Grosabel ha tenido sus años de titular también.
Venga, tres. Zubimendi, por supuesto, el cuarto. Beñat Turrientes, quinto.
Robin Lenormand.
Debuta, sí. Seis. Robin Lenormand. En el centro del campo...
John Mikel Aramburu, siete,
sí. En el centro del campo sigo pensando...
Barrenechea, 8.
Barrene debuta con Garitano, pero bueno, sí que es...
Un partido.
Jugó un rato.
¿Se lo contamos a Imanol, Ander, sí o no?
El que le ha dado la continuidad, sí, Imanol.
Cuéntaselo, sí. O sea, a ver, a mí en ese sentido me vale. Lo que pasa es que la mayoría de los que decís son jugadores que estuvieron en el Sanse con Imanol. Es decir, lo subió nada más llegar. Y desde que lo subió, es decir, después de ese primer año donde está él, yo creo que hemos visto subir a Zubimendi y a Aramburu.
¿Y a Turrientes?
Pero Turrientes no es importante la Real. Y Pacheco no es importante la Real.
Hombre,
no,
pero es que estás jugando Europa. Llevas 5 años jugando en Europa, Ander.
Bueno, sí, sí.
Tienes un nivel de exigencia.
Y luego una cosa es el Sanse y otra cosa es el primer equipo. No te puede, sí. No todos que hayan destacado en el Sanse se van a hacer jugadores de primera top.
Julen, mete algo de cizaña. Puedes meter lo que quieras.
No, a ver, yo creo que estáis diciendo jugadores como Turrientes y Pacheco, que ahora mismo sí que son importantes, ¿no? O sea, yo diría que son importantes.
Y Barrene.
No son titularísimos, pero importantes sí que son dentro de la plantilla.
Es que ¿sabes? Pacheco juega 29 partidos por temporada, que no será el central titular, pero está ahí.
Es que no le puedes comparar a Urco, que igual ahí sí que te lo compro, Ander, que Urco es verdad sí. Que...
Hombre, es no... que Urco ya es otra cosa, yo creo, pero es que yo a mí Turrientes o Pacheco... No me parece un jugador importante de la plantilla. Yo creo que si quitas a Turrientes...
Son primeros cambios, ¿eh?
Basti,
son primeros cambios,
te hace algo parecido.
Ander, son primeros cambios, Ander, en cuanto falta alguno,
Sí, son primeros cambios porque bueno, la Real...
En el caso de Turri, a veces hasta titular.
Y le obligan a tenerlo. Pero es que me decís una cosa de la exigencia, que es una falacia total. Porque el Athletic ha dado el salto cuando ha dado la oportunidad a la cantera. El Athletic ha ganado Copa y está en Europa con casi todo canteranos. Entonces,
un año en Europa.
Sí.
No cinco.
Es una falacia. Sí, pero es una falacia decir que si metes cantera nos baja rendimiento.
Y no me puedes comparar el modelo de club que tiene el Athletic con la Real. La Real tiene acceso a fichar a jugadores foráneos, que es verdad que el Athletic también, pero con sus restricciones. Y no me puedes comparar que la Real pueda adquirir a Lucas Susic, que puedan pues quitarle importancia, como tú has dicho, a Beñat Turrientes, que igual Jaureguizar, que pues está Mikel Vesga ha venido a menos, Dani García el año pasado.
Que tiene que tirar con lo que hay.
Es que es más fácil, debutar y tener canteranos en el Athletic en la Real, porque en la Real los canteranos tienen que pegarse con los extranjeros también. En el Athletic, a nada que uno destaca un poquito, ya va para arriba. Y encima no tienen otras narices que mantenerlo porque el mercado es muy reducido.
Vamos con Ander y WhatsApp. Dale, Ander.
La cosa es que en la Real te tienes que mojar y dar la oportunidad a jugadores que verdaderamente crees que lo merecen. Pero la cosa es que la Real, fichando extranjeros, no tiene mejor once que el Athletic, todo canterano.
Pero es por generación.
Pero es que la Real ha tenido una generación estelar en la 2002, que es quizás la mejor generación de la última década, que subió a segunda con el Sanse y ha sacado jugadores de potencial selección española. Pero ahí luego es dar la oportunidad, porque Paredes... es titular en el Athletic y Pacheco tiene muchas más condiciones que Paredes. O Guruceta, para nada era mejor que Carricaburu, pero Guruceta es titularísimo y vamos, con nivel de selección en el Athletic. Entonces, ahí evidentemente hay...
El año pasado,
es decir, este año...
Bueno, pero este Guruceta año selección. Está cumpliendo y el Athletic va muy
bien. ¿Guruceta selección?
Esto pide campanitos por aquí.
Toca el campanario entero, por favor. Guruceta. Voy a subir yo al campanario a tocarla, fíjate este paso.
Si Guruceta no hubiera tenido la apendicitis, hubiera ido con la selección seguro.
Pues Ander, tienes a la operadora telefónica encantada la vida porque el WhatsApp está ahora mismo.
Sí, la cosa es, el Atleti está obligado a subir canteranos, eso es evidente, o sea, eso es seguro. Y claro que van a tener más oportunidades. La cosa es tu responsabilidad como entrenador, como director deportivo, un poco... las diferentes posiciones de la Real.
Bueno, canteranos y no canteranos, Ander, porque también pescan en las huertas de otros lados, porque a mí la falacia esta también me cansa un poco.
Claro,
porque lo del Álvaro Yalo, que me lo digan como que sea canterano de la filosofía...
Eso no, ya no. Eso sí que es campano. Entonces, ¿por qué juega? No, que entra la filosofía, sí, pero que es canterano nadie.
Pero ¿por qué juega? ¿No solo juegan con canteranos y con gente nacida...?
¿Nacido o formado?
Sí, joder, pero ¿cuánto tiempo estuvo en Maracaldo?
Ni este mapa hoy, ni viene a cuento, ni es verdad.
No, pero es que antes nos ha abierto la sandía.
Pues ya termina, Ander, que tengo el WhatsApp, que le quiero leer ya porque está a tope.
El Athletic tiene necesidad, pero luego la Real tiene la responsabilidad de identificar el talento, identificar los perfiles y darles la oportunidad a los perfiles. Porque al final estamos diciendo evidentemente que hay más fichajes aquí y se pueden buscar cosas mejores. Pero si estamos hablando de que los fichajes de la Real no son mejores que los canteranos del Athletic, y estamos hablando de que el Sanse, sin duda en la anterior generación, y yo creo que todavía ahora, tiene más talento que el Bilbao Athletic, entonces evidentemente ahí hay algo que no concuerda del todo. Porque hay jugadores que en el Athletic han salido y han florecido y están dando un muy buen rendimiento, que en la Real no lo ha conseguido. Claro que evidentemente has fichado para solucionarlo y tal, pero es que ahí yo creo que también entra él si les das la oportunidad o no. Claro, la cosa es, puede ser que si le das minutos a los canteranos vayas mejor o puede ser que vayas peor, pero tampoco es, no es una posibilidad de decir, no, si metes canteranos, ¿estarías de acuerdo con meter más canteranos pero bajar rendimiento? No, pues que igual metes canteranos y subes rendimiento. O sea, ahí tampoco puedes asegurar que vas a bajar por meter a canteranos, porque hay jugadores a los que quizás si les das la oportunidad te dan un rendimiento más alto que los fichajes.
Creo que es un poco injusto esto, Ander, respetando obviamente tu opinión, porque encima eres alguien que conoce muy bien Zubieta. La Real es el segundo equipo de Europa por detrás del Athletic en tema de utilización de canteranos y gente que sube, etcétera. Entonces, es un poco, parece que estamos hablando de una Real que ha perdido el norte con el tema de la cantera. Vale que, por ejemplo, el Athletic saca más y viene de unos años donde ha sacado más rentabilidad, digo, en el corto plazo, en los últimos dos años, pero me parece un poco injusto con una Real que sigue produciendo.
Sí, aquí yo creo la cosa es, en la época de Imanol, después de su primer año, han salido Zubimendi y Aramburu, que son dos en cinco años, y los dos salen porque hay lesiones. Mi pregunta es, si en su momento Iyarra y Guevara no se lesionan, ¿Zubimendi jugaría en la Real?
¿Tú sabes por qué Iyarra Mendy se hace con el titular de la titularidad de la Real?
Zubimendi iba a llegar sí o sí porque se veía que era un crack desde hace mucho tiempo.
Pero que Iyarra se hace con la titularidad de la Real porque se lesiona a Gorka Lustondo en la 12-13. O sea,
sí, claro. Por eso está claro que hay situaciones así. Mi pregunta es, Zubimendi, entendiendo lo que es como jugador, que para mí es el mejor pivote del mundo, si no se lesionan esos dos, ¿sería titular?
Sin duda.
Yo creo que no. Sin es duda. Que yo creo que no voy a seguir en la Real.
No, por favor.
Pero es que el fútbol es eso.
Sí, claro que el fútbol es eso, pero entonces, si no das oportunidades, no va a llegar nadie, eso seguro.
Pero entonces, es como lo de Imanol y Xabi Alonso.
Hay unos mensajitos, Samu, que la gente nos escribe y está deseando que lo lea.
Es como lo de Imanol y Xabi Alonso hace dos años. ¿Xabi Alonso tenía que haber sido entrenador de la Real Sociedad? Pues bueno, por potencial podía haberlo sido, pero Imanol era el que tenía el puesto, era el que estaba demostrando, y que aunque por mucho que tuviese potencial, que es lo mismo con la cantera, pues igual hay momentos donde, salvo una lesión, es decir, una destitución, pues no tiene sentido. Para mí es un poco esto lo mismo. Voy con el WhatsApp, voy con Julen, me quedo aquí con Juanjo y Pablo, mando a las campanas a Ander y vuelvo otra vez porque por aquí, Ander, tienes el WhatsApp, vamos, ardiendo. Ojo, con gente también que defiende tu tesis, ¿eh? Por aquí nos dice alguno, por fin alguien se atreve a decir que Imanol no cuenta con la cantera. Nos dice por aquí un oyente, otro por aquí nos dice, muy interesante el tema que tenemos hoy. Otro que te manda saludos, Juanjo, y te dice que ya lo llevó con 6 meses a Bilbao. Y eso fue ya, y se fue ya siendo profesional, que es lo que te iba a decir, que ya lo llega a jugar, no sé si en Santucho o dónde fue, con 6 meses. Ya, eso entra en la...
¿Y dónde ha hecho su carrera?
Hasta los 18 años en Vizcaya. Eso, Juanjo, no es el tema, pero no, sí entra la filosofía completamente.
No sé, ese fichaje a mí me descuadró bastante con los famosos filosofías.
Sí entra. No seré yo el más filósofo del mundo, pero eso dentro de lo que ellos ponen como parámetros entra. Por aquí nos dicen, Atleti tiene canteranos de los demás, sobre todo de Osasuna.
Lo de que pescan en las huertas de los demás ha sido de toda la vida.
Voy a terminar con el tema de Atleti, porque no venía al cuento y al final ha salido. Te dicen por aquí,
¿Ha sido Ander?
Guruceta selección y Sadik Balón de Oro. Nos dicen por aquí en el WhatsApp. Sí. Ojo, muy buena temporada año pasado Guruceta, pero bueno, este año no está bien. Por aquí nos dicen también, y Manol sí que ha sacado canteranos. Es verdad que la Real en el último tiempo no ha terminado de encontrarlos, pero poco a poco va tirando. Y yo me refuto lo que acabo de decir. El Athletic creo que es el líder de la categoría del tema de canteranos en Europa. La Real es el segundo. Y está en una tabla con Olympique de Lyon, Barça,
y un Olympique de René. Y un Olympique de Lyon que está en horas bajas y que necesita de tirar de cantera. Igual que ha estado en España, el Málaga, que ahora tiene jovencitos muy buenos, el Deportivo,
que en
situaciones en las que tienes la necesidad y la obligación y la única vía es tirar canteranos, pues tiras. Y de esa forma es la más fácil para que te salgan jugadores buenos.
Sí, pero en ese tema europeo es... No tanto por minutos, sino sobre todo por número de jugadores, porque la Real tiene muchos canteranos que no cuentan para nada. Y luego, porque hay canteranos también previos a que llegue Imanol, eso es evidente. Hay muchos jugadores que no saca él.
A mí me parece, Ander,
en la cuota 60-40 tienes a gente como Urko o Lasa, que bueno, si quieres contarlos los puedes contar, pero vamos, yo no, es que no los cuento porque para mí no son gente importante en la plantilla.
Ander, pese a que quizás para alguno u otro tu opinión puede llegar a ser excesivamente extrema, es verdad que saca a la palestra una realidad, y es que Imanol tiende a utilizar de forma recurrente a cerca de 14 futbolistas, 15 futbolistas como mucho, y de esos 15 casi siempre suelen ser los mismos, y normalmente las fichas se suelen sustituir fichaje por fichaje, es decir, que el número de canteranos, vamos a decir, en cuanto a porcentaje de minutos utilizados, tienden a ser los de siempre, y salvo en posiciones concretas y tras milis quizás excesivamente largas, como es el caso de Pacheco en el central o de Turrientes en la medular, no hay esa irrupción de Zubieta en estos últimos 5 años, como hemos podido vivir en otros tramos de la Real, cuando, por ejemplo, yo que sé, en 2012 subían de segunda división, pues desde Rubén Pardo hasta Calamuro, pasando por Iker Hernández.
¿Y dónde están esos?
Claro, pues bueno, ah, pues
claro, es muchos retirados ya.
Claro.
Es lo mismo que pasa en el Atleti, que claro, lo hemos puesto de ejemplo. El Atleti, ¿cuántos canteranos duran más de 4 años? El 5%.
Y es que el Atleti, muchos jugadores debutan un año muy bueno y luego 2 años...
Fíjate, vencedor.
Que sí, los vencedor. Mikel Vesga también tuvo que pasar la mili de segunda división. Que
o,
no.
O en el Alavés, pues que estamos yendo al Atleti. O mira, Osasuna, ¿cuántos canteranos saca cada 5 años? A saco, ¿cuántos se quedan? ¿Y cuántos que sí son de verdad? ¿Cuántos jugarían en un equipo que no es Osasuna? 2, 1. Aymar Oroz, ¿en cuántos equipos de primera división jugaría? Porque en Osasuna funciona, pero no termina de Moncayola.
De mitad de tabla para abajo en todos.
Pues campanas para mí.
Oroz.
Campanas.
Seguro. Pero no hay en la Real casos así. O sea, ¿vosotros creéis que si Allen jugase en otro equipo, jugaría en primera?
Sí.
Sí.
Allen sí.
Buah, hombre,
Julen, te quiero escuchar.
Yo creo que sería suplente en muchos equipos de primera.
Julen, todo tuyo.
Yo creo que muchos no jugaría, pero es normal, vamos.
Hombre, justo el caso de Allen Muñoz, a mí me parece un lateral que muchos equipos de primera sería titular, o sea, sinceramente, te diría incluso, si me apuras, hasta el Real Madrid, con el problema que tiene el lateral izquierdo, si te pones un Ayer Muñoz, jugaría bastante. Y en equipos como el Athletic Club, cuando Yuri no está, Ayer Muñoz sería titularísimo, porque Yuri, hay muchos partidos que por problemas físicos suele fallar. Y se me ocurre un mogollón de equipos, de mitad de tabla para abajo prácticamente jugarían todos. Quizás no jugaría, por ejemplo, en un Mallorca con un Mojica que para Yagoba es insustituible.
Oye,
en
Julen,
el Club Barcelona con
Julen, Valle, perdona, pero tenemos aquí una duda. Has dicho que Ayer Muñoz jugaría mucho en el Real Madrid.
Sí, sí. Estoy convencido.
Espera un poquito.
Dale, si quieres a la campana.
No, ha sido Samu el que ha hecho esto.
Me parece esto.
Yo estoy con Samu, la campana estoy con
campanas de Belén, madre mía.
Es verdad que el Real Madrid con Mendy y con Fran García no es la posición mejor cubierta, pero joder, estamos hablando del Real Madrid y de Ayer Muñoz. O sea, que Ayer Muñoz es
el mejor. Ayer Muñoz en mi equipo siempre.
Sí, es el jugador que más ha sobrepuesto a las adversidades de la
Yo creo que es el típico jugador para la Real. Así de claro.
Pues es lo que veníamos
contando. Igual que el Atleti, Unai Gómez.
Madre mía, está saliendo más el Atleti, parece esto más que
Javier. No, pero es verdad, estamos hablando de canteranos.
Javier
y Unai Gómez, seguramente igual en el Leganés, pues igual no jugarían. O me estoy equivocando, Ander.
No. Jaureguizar, a mí me parece que va a ir a la selección más pronto que tarde.
Maradona.
A mí me parece un jugador.
El Leganés del centro del campo, ¿quién tiene?
¿El Leganés, has dicho?
Sí, sí, habéis dicho que Jaureguizar sí. No jugaría quizá en el Leganés. No,
escúchame, llamo al orden. Y vamos a dejar de tocar ya el tema Atleti, que está saliendo demasiado. O sea, una cosa es que lo mencionemos, que toda la razón, Pablo, pero que igual demasiado. Pues a todo va el caso del tema de los canteranos, que encima viene la pregunta y es si renovaríais o no a Fraga como portero o si tiene futuro.
¿A dónde hemos llegado con la pregunta de
madre
si
mía?
No hemos dicho nada de Fraga. La pregunta.
Julen, no habías terminado con el tema Yen y ya te mandamos la pregunta.
El tema Yen, o sea, es lo que he dicho. Yo creo que jugaría en muchos equipos de primera. Si lo sacas de la Real, da igual que sea el contexto para Yen o no. Creo que tiene nivel y calidad y actitud, sobre todo, para jugar en muchos equipos de primera. O sea, de mitad de tabla para abajo seguramente en prácticamente todos. Y en los de puestos europeos pelearía el puesto, sin duda. Y lo ha demostrado en la Real, puede demostrarlo en cualquier equipo.
Por fin creo que... Ah, pues iba a decir que todos estamos de acuerdo, pero creo que hay alguien que está negando con la cabeza. No, por aquí no se atreve a... sí, sí,
dígale. No, yo ya he dicho que yo creo que alguien es un fantástico jugador para la Real Sociedad. Creo que es el típico chico de cantera, que ocupa un papel importantísimo, que acaba jugando muchos partidos porque se lo merece. Pero a mí me cuesta verlo, por ejemplo, lo que ha dicho Julen en el Madrid. Yo creo que el Madrid nunca ficharía ayer Muñoz.
Pero es que el Madrid suplente, es el Real Madrid.
Pero ni para suplente.
Hombre, no digo que lo vayan a fichar.
No, pero me refiero,
o sea,
no que...
Si el Madrid. Digo que ahora mismo la plantilla del Madrid, con los problemas que tiene el lateral izquierdo, si ayer Muñoz, por cosas de la vida, formase parte de la actual plantilla del Real Madrid, que ya sé que el Madrid no lo va a fichar, obviamente, pero si formase parte de la plantilla del Madrid esta temporada, con los laterales que tiene el Madrid, Fran García muy verde y Mendy con los problemas de lesiones, tendría bastantes minutos.
Menos mal que no se vea el Real Madrid, no se vea a ningún lado, y Jair Muñoz
no, yo lo quiero
ha
aquí,
demostrado
que... Yo lo quiero aquí.
O sea, es que tenemos una suerte de tener un tío como Jair Muñoz, pero catedralicia.
Luego, cuidado, porque hay muchos futbolistas a lo largo de la historia que han dejado la Real, donde han dado su máxima expresión, han ido a otros equipos y han pasado no desapercibidos. Es que no han llegado ni a jugar muchas veces, ojo, ¿eh?
Bueno,
pero... Y hay ejemplos, a punta pala, de futbolistas que eran muy buenos.
Pero es que hay futbolistas que funcionan...
Hay futbolistas que funcionan en una idiosincrasia, en un club, en una identidad, junto a otros que también son de su mismo rollo, y luego los sacas de ahí y se pierden. Pero en la Real y en muchos sitios.
Voy a leer un poco por aquí el WhatsApp. Ander, te están acusando o mandando un abrazo porque te visten de Zurigorri aquí en el WhatsApp de Onda Vasca. Ya os voy adelantando que no. Pero bueno, con el tema de Jaureguizar y tal, pues ha salido por ahí alguno. A Chaldeón, pero si Manuel se la ha sacudido cada vez que ha rotado y no han dado el nivel, nos dicen por aquí. Tienes también, te digo, Ander, bastante gente de acuerdo, ¿eh? Las cosas como son en el WhatsApp de Onda Vasca, aunque no hemos conseguido responder ninguno al tema Fraga. Mira, es una pregunta muy rápida, sencilla. Empiezo por Pablo Barea. El año que viene, ¿Remiro Fraga, Remiro Marrero, Remiro fichaje?
Fraga renovación, y a partir de ahí lo que Imanol vea. Si Imanol prefiere que Marrero sea segundo portero y no opta por Fraga...
Y cederlo a un segundo, por
cederlo
ejemplo.
Cederlo a un equipo de segunda división.
Eso ha funcionado en muchos equipos.
Sí, mira Remiro. Otra vez con el Atleti.
No, pero Remiro, pero Remiro está en la Real, me vale.
Sí, vale. Pero mira Remiro, hizo la mili en Huesca. Unai Simón creo que también estuvo en el Elche, que lo hizo muy bien, y luego por las lesiones de otros porteros, no sé quiénes eran.
Y fue la salida de Remiro, no, pero que encima aquí la Real no podemos poner ningún ejemplo en 20 años porque no ha ocurrido.
Claro, pero yo creo que una cesión de segunda división de Fraga, yo creo que sería lo mejor.
Pues mira,
en caso de que Imanol quisiera optar por Marrero.
Primera respuesta, vamos con Julen. La segunda, Remiro Marrero, Remiro Fraga, Remiro fichaje o la opción de Pablo.
A ver, aquí está la cosa de tú. ¿Qué quieres con el portero suplente? Si quieres tener un portero que le dé competencia a Remiro, que tenga toda la copa para él, tiene que dar el nivel para eso. Entonces, si la Real ve que Marrero puede dar ese nivel, pues mira, yo lo que haría es depositar un poquito más de confianza en él durante un año más, y la temporada que viene, todo esto renovando a Fraga, ¿eh? Fraga sin duda lo renovaría, pero todo esto, la temporada que viene, cediendo a Fraga quizás a un equipo de un poquito menos nivel y dándole una temporada más a Marrero, pero dándole confianza para que demuestre, para ver si puede dar ese nivel que en teoría queremos conseguir para el portero suplente, ¿no? Y si no lo da, pues ya la siguiente temporada apostar por Fraga y Marrero pues darle salida. No sé si se me ha entendido.
En resumidas cuentas, que lo que decía Manol, pero que si tengo que decidir yo, Remiro, Marrero y Fraga renovado, ¿no? Y ya hay que decidir si uno u otro cedido.
Eso, una temporada más. Luego hay que ver el nivel que va a dar Marrero y ver qué hacer con él. Pero yo creo que en el futuro se va a imponer Fraga a Marrero. Entonces, máximo le daría una temporada más a Marrero y luego, viendo lo que haga, pues oye, si Marrero da un salto de nivel para que sea el portero suplente de garantías y pueda dar un nivel para competir con Remiro, pues oye, mala suerte para Fraga, pero se tendrá que buscar una salida. Y si no es así, pues será Fraga el que coja su puesto.
Vamos con la respuesta de Juanjo Lusa a la pregunta.
Esto es un tema muy complicado, porque tienes... Primero, ¿qué quieres para el segundo portero, no? Doy por titular a Remiro. Optas por la vía que se optó en su momento con Matty Ryan y con Moyá, que le pueden buscar las cosquillas a Remiro. Además, en aquel momento Remiro todavía no estaba tan consolidado tampoco, ahora sí. Pero en aquel momento no. De hecho, Matty Ryan, hay un momento que hace muy buenos partidos y que dice, joder, oye, pues este tío es para mucho, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Y Moyá venía un tío que viene del Atlético de Madrid, también de ocupar un puesto más o menos secundario, pero había jugado muchos partidos también y era un tío consolidado en primera, con experiencia. De hecho, la Real lo ficha, llega a Sevilla y juega a las dos horas. O sea que esto es así, ¿no? Entonces, optamos por la vía de un segundo portero que, por si acaso ocurre algo con el primero, tiene total garantía porque es un tío ya consolidado, cosa que no pasa ahora mismo. Optamos por la vía de dar la oportunidad a un chaval de abajo, como está Nara con Marrero, igual dentro de un tiempo es Fraga, no lo sé, y vamos por ahí. La Real en los últimos años ha hecho esto, pero no hace demasiado hizo lo otro. Claro, aquí también hay un tema. ¿Qué portero más o menos consolidado te va a venir con un papel secundario a la Real?
Pues solo uno de la casa. Yo creo que eso lo puede ejercer.
No, hablo de portero consolidado. Entonces, claro, un Moyá, un Matty Ryan. Pues Matty Ryan, desde que llegó aquí y empezó a jugar bien también en los partidos que hizo, declaró que se quería ir, que él no venía aquí a ser un suplente clarísimo, ¿no? Y al final se fue. Entonces, no es fácil este tema.
Un jugador veterano, pero es que yo creo que la Real...
Típico Diego López, es que estos tíos de 34 años.
La Real,
yo creo. Para eso, para tener a un Diego López de 35, 36 años o lo que sea, prefiero tener un chaval de aquí.
Pero claro. Es que cuando...
Ahora, si luego me dices, no, es que opto por la vía de tener un segundo portero, ¿me voy a gastar la tela en otro portero también? Hablo entre comillas, me voy a gastar la tela, ¿eh? Tampoco hacer locuras. Pero quiero tener dos porteros de garantías y que hayan jugado 7, 6, 8 años en primera. Bueno, entonces ahí estamos explorando otra vía.
Pero cuando habláis de Moyá, parece que vino como suplente y Moyá vino como titular. Moyá viene por una lesión de Rulli y sí. Un Toño Ramírez que no podía jugar en la Real Sociedad.
Sí, pero luego acaba jugando Reviro. Me refiero a eso.
Sí, pero se queda Moyá como proceso y como titular a ser suplente luego.
Sí, sí, pero a Moyá no le hacía ni puñetera gracia que luego le quitiera el puesto Ramiro, ¿eh?
Bueno.
Que lo sé porque, bueno, no me sé con quién he hablado, pero lo sé porque en aquel momento se llevaban muy bien.
Pero
Moyá
claro.
Estaba rebotado porque se le puso Ramiro por delante.
Pero era el,
normal
era el,
y lógico
el,
también.
Era el proceso. Claro, estamos hablando de un Ramiro que acaba de mirarlo, cumple el próximo 24 de marzo 30 años, es decir, que está en el cenit de su carrera. Todavía queda un rato.
Es portero, que estos se pueden retirar con 37, 38 años.
Sí, sí, que todavía queda rato Ramiro. Mira, por aquí nos ponen Aitor Fernández, puede ser una buena opción. Es que con mucho puede venir un... Bueno, sí, pues Pablo también quería decir algo así.
Claro, yo lo que te...
Y voy con Ander, que Ander tiene que responder.
Se me ha ocurrido el hacer analogía con Osasuna. Osasuna, con Yagoba, tenía dos porteros válidos, que los alternaba y jugaba. Liga, entre semana, jugaba un... Bueno, fin de semana jugaba uno y entre semana, los típicos partidos de miércoles, jueves, martes, los jugaba otro portero, Sergio Herrera y Aitor Fernández. Ahora Yagoba tiene dos porteros muy válidos, gracias a una cesión de Leo Román al Oviedo, que ha hecho un temporadón en segunda división y creo que fue el Zamora, de la categoría de plata. Podríamos hacer eso con Aitor Fraga y que dentro de un par de años tuviésemos dos porteros muy buenos que pudiesen no competir, porque Ramiro al final es Ramiro, pero que esos partidos entre semana de Europa, de Copa, de intersemanal de Liga, pueda jugar.
Ir construyendo al próximo portero, y además decir para que un oyente, para opinar sobre un portero, primero hay que conocerlo, y os aseguro que Fraga es un porterazo y con condiciones para ser titular. Ander Tucha, te falta a ti por contestar. ¿Qué hacemos en la portería 2025-2026?
Yo lo que haría siendo la Real es que Ramiro es titular, Marrero suplente y a Fraga se le renueva y se le cede. Lo que pasa es que yo creo que lo que dice, por ejemplo, Pablo es casi imposible de que pase, porque un portero, una cosa es que tú como portero, sabiendo que más o menos eres suplente, vayas a un equipo de Yagoba que rota a los porteros casi cada partido, y otra cosa es que vayas a un equipo de Manon donde sabes que no vas a jugar nada. Entonces yo creo que en esa tesitura de que sé que no voy a jugar, ningún portero con condiciones de primera división vendría a la Real a ser suplente, y un portero interesante que viene, que ya ha demostrado que ya va con la sub-21, que eso al final te da mucho caché también, me cuesta creer que renueve para ser suplente de Ramiro, porque es que Marrero también venía con muy buena pinta y también quizás pensaba lo de, bueno, subo y tengo mis oportunidades y me voy haciendo un nombre en primera. Marrero pues no ha jugado nada, y no es que sepamos si Marrero vale o no, es que no lo sabemos porque es que no ha jugado. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es ceder a Fraga para ver si destaca ahí, y aunque sea conseguir un traspaso, si es que no se quiere quedar, pero es que a mí me parece complicado.
Complicado, pues sí, pero yo me quedaría con la opción, fíjate, creo que es la que ha puesto Pablo sobre la mesa. Una renovación de Fraga, porque es que encima, Ander, a ti te he escuchado tantas veces hablar en el informe Sanse sobre un Fraga que promete. Yo creo que cuando más se curte un portero es jugando. Lo lógico es que la temporada que viene, si subiese al primer equipo, no jugaría ni un minuto. Por lo cual, una tercera temporada de Marrero a la sombra de Remiro con un Fraga cedido en una segunda división sería para mí la opción más viable de todas, la más certera, y ojalá con un Sanse en segunda, la verdad, porque viendo cómo va el equipo, juegan este fin de semana derbi de canteras ante el... Bueno, derbi de canteras, partido de canteras ante el Celta B, sería una buena opción. Pablo, ¿ibas a decir algo?
Claro, eso cambia mucho la situación de los canteranos, un ascenso. Eso yo creo
no
que...
interesa, ya te digo yo que no...
No, a ver, a mí me da igual, ¿eh?
Yo creo que... Y con Ander
Laura
una vez...
Yo creo que cuanto más cerca esté el segundo equipo del primer nivel, el aprendizaje y esto es mejor.
Sí, pues, sí,
pero
sí, sí.
Porque no, estás compitiendo a más nivel.
Si se hace bien, sí, pero vimos lo
si que... Si se hace bien, sí.
Viendo lo que hicimos... Ander, y tú lo sabes bien, en segunda división...
Ya me acuerdo lo que pasó con Xavi.
El Sanse en segunda nada, o sea, la Real, vamos, yo creo que le sentaría fatal. Y de hecho yo sé que el Athletic prefiere tener al Bilbao Athletic en segunda red.
Bueno, fíjate, bueno, eso ya es otro
nivel. Eso ya es otro nivel.
O sea,
es otro nivel con el que están sacando canteranos. Es que al final aquí no es ni competir ni nada.
Al final me voy a creer lo de que Ander es del Athletic, ¿eh? Es verdad, Samu, es verdad, tienes razón.
No, pero es al final conseguir el mejor contexto y el mejor ambiente posible para que los jugadores tengan más potencial, no para que rindan al máximo nivel. Al final, si tú rindes un nivel demasiado por encima de tu rendimiento propio, no creces. Y lo que, por ejemplo, al Bilbao Athletic le está pasando, que le cuesta competir en primera red, y entonces pues, no están creciendo. Pero el Sanse yo creo que en segunda división ya es un nivel muy, muy, muy alto para eso.
O sea, que si suben, renunciamos entonces, Ander.
Esperemos que no suban.
Si joder,
suben,
macho, entonces jugamos a perder.
Jugamos a perder
al final.
No, pero no me parece una locura lo que está planteando Ander.
No, a mí tampoco me parece una locura. Lo que pasa es que a mí me gusta que estar, si vas a dar el salto, si te comes ese peldaño, el salto está más cercano al primer equipo. Tú te estás baqueteando con equipos de segunda división, no de segunda B.
Sí, pero...
Ya sé cuál es la etapa del aprendizaje, el desarrollo, el poco a poco. Todo ese tema yo ya me lo sé porque lo he oído muchas veces. Pero es que yo soy más de la opinión, y no es que no tenga razón Ander, aquí cada uno tiene su opinión. Pero yo soy más de la opinión de que... Joder, si compites con el Oviedo, con el Sporting, con esos equipos, leches, al final igual te haces futbolista mucho antes porque te obliga la propia, y los buenos van a salir siempre.
Pues hace dos años ha salido tu
bueno, mente, te salió muy mal hace dos años, pero siempre tiene que bajar alguien, bajó el Sanse, por
pero
ejemplo,
salió
pero
muy
bueno,
mal al Sanse, pero a los jugadores que participaron en ese Sanse no les salió tan mal porque todos son la mayoría
todos
son profesionales.
La mayoría están en primera.
Hasta ahí.
No, en primera,
pero
no,
nadie
en segunda.
No, y en primera la Real, alguno también.
Pero la cosa es que si tú como jugador canterano subes a segunda, tienes asegurado el contrato profesional, eso es así, y en cambio ninguno de esos canteranos, quitando a Robert Navarro, ha dado el salto a ser titular en un primera.
Que es suplente, por cierto, en el Mallorca ahora mismo.
Bueno, lo pone, lo quita, lo pone y lo quita.
A medias.
A medias.
No, bueno, es principalmente titular, si últimos partidos ha rotado, pero vaya, que no ha salido ningún top en esa generación, siendo una generación que evidentemente sube a segunda, tiene varios de la selección sub-21... Tenían jugadores con mucha capacidad de llegar a niveles altos. Y que yo quería comentar rápidamente una cosa que habéis dicho sobre ir construyendo, ¿no? Cuando habéis comentado a Fraga de ser suplente de Remiro, ir construyendo el siguiente titular. Es que la Real no hace eso en ninguna posición y no lo va a hacer. Yo creo que con Imanol, si llega un jugador con potencial, o no juega casi nada, o lo va a jugar todo. Pero ese momento de le voy a intentar dar minutos para que se fogue, eso en la Real de Imanol... Me da a mí que no lo vamos a ver.
Julen, bueno, pobre Julen, no le voy a decir nada, le voy a decir a Ander para la siguiente semana, y con todo el cariño vamos a meter un sonido más que va a ser el hacha, de los hachazos, porque, Ander...
La segadora
de Ander, y te voy a decir una cosa, el WhatsApp rema más en favor de Ander que en contra. O sea,
porque le ha dicho la cuadrilla,
No son pocos mensajes, sino la cuadrilla de Ander es muy larga. Julen, ¿qué nota le pones a la tertulia de hoy?
Hombre, ha sido un tertulión. Yo del 10 no bajo.
No, hombre, o sea, que ha gustado todo
si
el mundo.
Si está Ander, seguro que es buena tertulia, vamos.
Julen es el profesor.
Julen.
El que pone las notas.
Julen, no, hombre, no, ponemos todos. Pero bueno, pregunta a Julen porque es el tío más tranquilo
porque,
de todos.
Porque el pobre ha sido el que menos ha hablado.
Julen es el tío más sosegado, el más imparcial y el que más cerca va a estar. Y efectivamente ha sido un tertulión. Julen Borreguero, nos escuchamos el lunes en el partido de la Real. Un abrazo muy grande.
Que casco, amor.
Lo mismo para Ander Tucha, que se ha quedado a gusto. Ander, ¿estás a gusto? ¿Le das un 10 también a la tertulia?
siempre se puede mejorar, así que un 9.5, pero
un 9.5.
Muy a gusto.
Grande, Ander, sí señor. Pablo Varea, es que ricasco también a ti.
Es que ricasco, Samu.
Y lo mismo a Juanjo Lusa, nos escuchamos el lunes. No, estamos. Mañana tenemos programón, tenemos entrevista.
Bueno, mañana entrevista en la distancia corta con Fede Balaque a partir de las 5 de la tarde en ese programa de entrevistas personales. 5 de la tarde, como digo, sábado, con el ex-balón cestista Fede Balaque.
Pues ala, ya tenéis cita mañana sábado, si no nos escuchamos el lunes en la movida deportiva de Onda Vasca, aquí la casa del deporte guipuzcoano. Ondo izan, es que ricasco, agur.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes.